como todos los jueves, ya el jueves pasado no la pudimos tener presente, pero bueno, hoy sí la tenemos a ella, la licenciada Silvia Bakhchenko. ¿Cómo estás? Buen día, Alejandro Blanco te habla, Bakhchenko. ¿Cómo estás?
Sí, todo bien. ¿Ustedes?
Bien, acá te extrañamos. Yo te extrañé. Yo que te dije, bueno, ahora lo cubro a Dan unos días y voy a hablar con la licenciada.
Bueno, yo también los extrañé, yo también. Sí, tenía muchas ganas de hablar de un tema que, bueno, que es el tema del día, no porque sea el más importante, pero el tema de la violencia, pero a mí me gustaría tomarlo desde otro lugar, ¿no?
Bien.
Mucho se habló ya de violencia, y más que todo, bueno, en esta violencia de género que se habla, hay una pregunta que se hace la gente, y yo más que todo quisiera enfocarme, sí, bueno, la violencia todo el mundo sabe de qué se trata, no voy a explicar eso, pero hay una pregunta que hasta los allegados, los familiares, los amigos de la persona que sufre violencia, se preguntan por qué esa persona no se puede ir de esa relación. Eso es a mí lo que más me interesa, porque si no, la víctima no puede ser comprendida, porque la gente dice, bueno, si se quedó y no se fue, se podía haber ido, ¿no? No sé si ustedes alguna vez se lo preguntaron.
Sí, pasa a veces, sí, que uno dice, ¿por qué seguís estando ahí si no la estás pasando bien?
¿No es cierto? Y no se entiende. Pero una manera de entender es saber que en este que la violencia es como un ciclo. Estamos hablando de parejas, ¿eh?
Sí.
Aunque estoy hablando de heterosexuales, pero se podría dar también en parejas homosexuales la violencia de uno sobre otro. Y no sé, sería violencia de género según cómo se identifique uno de los dos, ¿no?
Sí.
¿Qué identidad sexual tiene? Porque eso es diferente del sexo, la identidad sexual. Viste, es que hay hombres que se sienten mujeres o al revés, y es así.
Claro.
Por eso se les respetó y se los aceptó, porque se aceptó que se puedan cambiar el nombre por esto de la identidad sexual. Pero bueno, eso quería dejar aclarado, que la violencia puede existir en los dos tipos de pareja. Ahora, ¿cómo es este ciclo de violencia? Eso hay que entender, para entender a la víctima. Porque después del episodio el episodio violento, el agresor se muestra arrepentido. Ese es lo que hay que juntar, ¿no?
Sí.
Es, te pego y me arrepiento, y lloro. Y te digo que sos la única o el único, porque también hay mujeres golpeadoras. ¡Ay! Y entonces digo que esto no va a pasar más, que sos lo más importante en mi vida, que yo sin vos me muero, me mato, como, ¿no? Como se ha escuchado, me mato. Y ese es la parte donde la persona se queda, ahí. Entonces, los de afuera solo ven la violencia, pero no ven la parte de la seducción, del arrepentimiento. Es muy fuerte esa parte. Más cuando la víctima lo quiere y le cree, ¿no? Así que eso me parece muy, muy importante. Otra de las cosas también interesantes es algo que se llama el doble ciego, porque la víctima no ve que no ve. ¿Se entiende?
Sí.
No ve que no ve que esto es violencia. ¿Y por qué? Porque además el que agrede, el que golpea, la confunde a la víctima. Esto también es muy importante. O sea, que ya tenemos... les hablo a las personas que lo están padeciendo, ¿no? Que no se olviden de la otra cara de la moneda, de la otra cara del agresor. Que se acuerden que después de la agresión va a venir el pedido de perdón, pero que esto se va repitiendo. Es un ciclo. Hasta que o las matan o las desfiguran O bueno, finalmente, no sé, se dan cuenta de que esto no es normal. Entonces, también lo que hace esta persona violenta, que esto es muy importante, es que la confunde a la víctima. Llega a confundirla porque la hace dudar de su percepción, o sea, la hace sentir culpable. Culpable, loca, como demente. Y vos sabés que hay un término que se empezó a usar, que se llama, bueno, es en inglés y se llama gaslighting, gaslighting. Gaslighting en realidad quiere decir luz de gas. Y mirá qué interesante porque este término se tomó de una obra de teatro. De una obra de teatro donde el marido manipulaba a su pareja para que ella piense que está enloqueciendo, ¿no? Entonces, ¿sabés qué hacía? Bajaba y subía la intensidad de la luz. Es una obra de teatro.
Sí.
Y bajaba y subía la intensidad de las luces de la casa. Y entonces le decía que alucinaba. Cuando ella le decía que las luces, ¿viste? Se bajan y suben en intensidad. Y el otro te dice que no, que estás alucinando. Y entonces muchas de esas cosas, ¿no? Y la persona entonces está puesta en un lugar de objeto, no puede decidir. Y como que le cree al otro, se la pone en un lugar de locura. De ahí viene esa palabra que ahora se está usando mucho, no sé si la escucharon. Hola,
Sí,
sí,
te
¿me
escucho,
escuchás,
sí, te
no?
escucho. Te estamos
Sí,
escuchando,
que
sí.
no sé si oyeron hablar de este término.
No, algo similar, sí, de eso también, de otro término parecido, pero era que te llama, te busca y después te deja, no te da importancia. Eso es otra cosa, eso.
Sí,
Pero
también,
que
sí,
es
se
un
deja en
prácticamente
nota.
son tipos de violencia que aunque uno no quiera. Es violento eso, porque por ahí una persona está esperando el
Sí.
mensaje de la otra persona todo el tiempo y por ahí te escribe, habla un ratito y al poco tiempo se corta esa charla y después vuelve a aparecer. Y la persona que realmente está pendiente le hace mal esa situación. Y más cuando no aclara, la otra parte
Sí.
por ahí no te aclara, mirá, yo soy así, yo no soy mandar siempre mensajes, bueno, por ahí pasa eso.
Sí, no aclares que oscurece.
También.
sí, eso también es violencia. Y sobre todo también cuando las parejas discuten y el otro hace un silencio glacial, también es muy triste, porque es como que te ignoran absolutamente, como que no existís, no te dan entidad.
Sí.
Y entonces sí, el silencio es considerado violento después de una discusión. Es un castigo también.
Claro.
Es un castigo. ¿Te acordás la película Algo de tus ojos? Hay una película argentina donde él castiga, donde el marido de la mujer que mataron castiga al asesino, lo encarcela a él en su propia casa
Sí.
y lo peor que le hace es el silencio. No le habla nunca, nunca. Lo tiene encerrado sin hablar.
Sí, el secreto de tus ojos.
Es el secreto de tus ojos, sí.
Sí.
Como él pensó, viste que la ley no iba a ser efectiva, la ley, digamos, la impuso él. ¿Qué pasa con esto, ¿no? Con todos los factores que vuelvo a la pregunta, ¿por qué alguien no se va de la relación?
Sí.
Porque todo esto, todo este echarle también la culpa, este como volverla loca, lo que hace es bajar la autoestima de la persona y depende emocionalmente ya del otro. Es como que trata de agradarle, de que no se enoje, porque si se enoja, a lo mejor es su culpa, ¿no?
Sí.
Ella o él hizo enojar al otro.
Hay algo que lo que contás, que quizás a veces es complicado, ¿no? Por eso generalmente solamente lo puede entender la persona que lo vive a veces. Esto de que cuando vos hablaste de dos términos, de la doble, ser doble ciego o la doble ceguera.
Sí.
Y yo justamente antes te iba a preguntar, o te iba a hacer te iba a agregar lo que ibas diciendo, que vos decías que se quedaba con esa persona porque le agradaba, se sentía bien. Pero yo creo que hay algo que no podemos luchar, que es con el amor. Y más cuando ese amor es ciego, como pasa en estas
Sí.
situaciones que, ¿cómo hace una persona?
Sí.
Porque a veces uno, esto también viene cultural, ¿no? De otras épocas, de que se quedaban los matrimonios y estaban años y años juntos y quizás terminaban diciéndote al final del trayecto, es verdad, la pasamos mal, pero nos conocemos y nos acostumbramos de esa manera y de esa manera nos amamos, te dicen algunos. Y después
Sí.
tenés las nuevas generaciones, me incluyo, que por ahí no nos sentimos cómodos con una situación y más allá el amor que haya por esa persona, porque uno más de una vez se habrá enamorado seguramente.
Sí,
Y aún así,
seguramente.
parte de amar creo que hoy también está en eso de dejar. Más allá
Sí,
que se
lo que
luchó,
pasa es
¿no? No
que
digo que
me
no se
parece.
luche, pero a veces también pasa en eso de dejar.
Yo creo que gracias también a las investigaciones en psicología y a los tratamientos psicológicos, la gente, digamos, que va a consultar, empieza como a sentir control sobre uno mismo. Y yo creo que en estos momentos es muy importante preguntarse, ¿y yo quiero esto? ¿Qué quiero yo? ¿Dónde está mi deseo? ¿Yo quiero esto?
Claro.
Y eso te responde y te hace actuar.
Claro. Porque a veces, ¿sabes por qué te pongo el tema del amor? Porque a veces no pasa por un tema de necesidad de recursos. Yo sé que en una época, generalmente suele pasar que a cierto nivel de economía de las familias, pasa de que la mujer, o pongamos también el
Sí,
caso en que sea un hombre, está dependiendo de
sí,
la otra parte porque es la persona
sí.
que mantiene el hogar, que trae el dinero.
Eso
Entonces, como que
es
dice,
básico. Lo que estás diciendo, sí, es importantísimo.
pero ¿qué
Este es,
pasa? Hay
sí.
casos como este que están pasando ahora, que no lo vamos a nombrar porque no me interesa darle
No.
tanta publicidad, pero estamos hablando de personas que tienen su nivel económico quizás alto, tienen la posibilidad de irse a donde quieran ellos, porque tienen plata, porque tienen recursos como para irse, pero aún así se quedaban. Está bien, en este caso por ahí es especial porque había otros intereses. Pero hay casos de personas que tienen esas posibilidades y aún así se quedan.
Sí, a veces se quedan, a veces una de las razones también es ese ideal de familia, de que consideran que si se separan, lo consideran como un fracaso y tienen esa ilusión de la familia o por los hijos, no se separan, lo que no entienden es que a los hijos les hace mucho peor y no es el ejemplo, digamos, para dar. Y bueno, eso, que quieren mostrar una familia unida y que quieren sentir que la familia está unida, no es que sean hipócritas. Y bueno, y aguantan todo eso. Claro que viste que actualmente, por suerte, las parejas en general trabajan los dos. Así que esto es como un poco más difícil, ¿no?
Claro.
De que la mujer se quede por dependencia. Pero de todas maneras existe, y el tema de la maternidad también hace que una mujer como que quede más afuera del sistema, porque al principio se tiene que ocupar del bebé, y si amamanta, está dispuesta totalmente al bebé.
Claro.
Así que va perdiendo en el trabajo, no, si tiene un puesto más ejecutivo. Bueno, tiene que abandonar más al bebé. Eso tiene toda una.
Y hay muchas que están
Que
en
ese
esa
es otro
situación,
tema.
muchas personas que están en esa situación.
Sí, que les crea un conflicto grande. Porque o se dedican al trabajo bien o al bebé bien y las dos cosas juntas bien, bien, no. Bueno, hay de todo, sí, quizás sí se pueda. Hay que ver cómo la mujer resuelve esto,
Hay
¿no?
que
Cómo
tener
lo
cintura,
vive.
como yo digo yo, porque a veces es verdad lo que decís, que uno a veces por priorizar ciertas situaciones tiene que dejar de lado algunas cosas. Y no es lo mismo que la mamá o el papá. Yo te digo, pues, en mi caso yo soy papá soltero y me ha pasado. He tenido que dejar ciertas prioridades laborales, ofertas o trabajos porque
Ahí
digo, no,
está,
en ese
ahí
momento no
está.
podía, pues tenía que estar pensando en la crianza de una hija. Y quizás en las mujeres pasa exactamente lo mismo. Y aún así
Sí, lo
hay
mismo.
muchas personas, Nosotros tenemos acá una compañera que le pasa eso. Está todo el día laburando y llega a la casa y cuida a su hija y está para su hija y está pendiente de ella. Entonces, es como que hoy en día esa identidad que teníamos antes de la madre que se queda en la casa cuidando el hogar a los chicos, ya está cambiando y está cambiando para bien en ciertas situaciones porque está bueno eso.
Sí.
Porque no crea tampoco una dependencia. Eso es lo que a veces cuando yo digo, está lindo que luchen el feminismo por la libertad, por un montón de cosas, pero dentro de esa libertad también está en aprender, como yo a veces le digo a mi hija, vos tenés que aprender a subsistir sola. Después, si
¿Cuántos años
querés,
tiene?
17. Pero
Sí, sí,
después con
sí.
el tiempo van a surgir cosas. Querés ponerte en pareja, querés casarte, querés tener hijos. Bueno, pero lo principal es aprender a valorarse uno solo, a cuidarse uno solo. Después el resto viene, todo llega. Hay que tener paciencia. Pero esto es lo que decís vos de la dependencia, porque estamos hablando de lo que es una dependencia amorosa. Pues yo a veces lo veo como eso, ¿eh? Es una dependencia amorosa porque no puedo entender que una persona que te agrede, que te violenta tanto, vos te quedes. Y creo que es una dependencia amorosa, no es porque. Es más, el otro día escuchaba una
Pero
declaración que
no te
decía eso.
olvides, sí, además de la dependencia, no te olvides que después se vuelven seductores, amorosos. Sos la única, lo único
Sí.
en la vida. Y esa parte es la que, si encima, como vos decís, si se siente amor, imagínate, y viene como de rodillas, ¿cómo lo perdonan? Y además, mira, yo tuve una paciente que el novio le pegaba. Y yo cuando me enteré, imagínate, y entonces ella me dijo, mirá, yo siento que es grave porque vos me lo estás diciendo, pero yo no, yo pensé que no, que yo, no sé, le hacía cosas, que lo ponía nervioso, y entonces pasaba eso. Bueno, mira, el día de hoy esa chica es psiquiatra infantil, y la verdad que un día me buscó y me mandó un WhatsApp impresionante, ¿no? De recordar sus épocas de terapia, de que, bueno, de que había salido todo bien, finalmente, bueno, estaba en pareja, tenía una nena. Pero esto es lo que quiero marcar. Lo entendió porque se lo decía yo. Para ella no era grave, no era grave. Era parte de las discusiones, que las amarrearan, que usar. No, no lo veía como grave. Eso es otro también, porque a lo mejor venís de una familia donde no sé si te pegan, pero se grita mucho y quizás ella le tenía más miedo al padre que al novio que le pegaba.
Claro.
Más miedo a las palabras del padre. ¿Entendés? Entonces lo
Sí.
naturalizan.
Bueno, justamente hoy estaba usando esa palabra de cómo naturalizamos ciertas situaciones que nos hacen realmente mal. Mira, acá Dayana manda un mensaje, buenas. Seguramente el tratar de loca influye sobre la falta de decisión de mandarse a mudar, que de por sí no debe ser fácil.
No, claro. Porque como vos decís, estás enamorado de esa persona. Y si esa persona te hace dudar, es difícil. Y después otra de las cosas también que hace este tipo de personas es aislar a la pareja. Le corre los amigos, le corre la familia, le corre los padres. O sea, la quiere para él. Y entonces ellas o las víctimas se sienten, ay, ¿cómo te digo? Se sienten como diosas
Sí.
en un momento, porque después, creo que hay otra película española que se llama Te doy mis ojos o algo así,
Sí, hay una
que habla
nueva que
de
está dando
eso,
vuelta, creo que
¿no?
salió ahora, me
No,
parece.
esta no es nueva.
¿No?
La que decís vos, ¿cuál es nueva?
No, después la voy a buscar, te digo, pero hace poco vi una publicidad que habla sobre esto, sobre la violencia de género, que la tengo
Claro,
vista en
porque es.
cartel. Pero, ¿sabes lo que te iba a preguntar en relación a esto que vos decís cuando hablás de la violencia? Porque siempre hablamos de la víctima que está fantástico, que siempre la solución que le damos es que se vaya.
Sí,
Porque esa es
sí.
la realidad. La solución que se le damos es que se vaya. ¿Qué pasa? Igual hay pasos previos, así te lo voy a preguntar. Hay pasos previos para hablarlo entre los dos si es que una de las partes quiere ceder y entiende que tiene un problema de
Sí.
violencia. ¿Hay una manera, te ha pasado, de tener
Sí,
parejas que se han, por decir
sí.
así, subsanado esta situación de alguna manera y el violento aprendió, porque creo que debe ser un aprendizaje nuevamente, o reaprender a no ser violento.
Sí, se trabaja con la ira. Viste que hay grupos también, hay grupos que trabajan sobre eso y el mismo terapeuta trabaja. Bueno, a ver, ¿en qué momentos y por qué y qué pasa y qué sentís? Y en general es gente que se frustra muy fácilmente, que es la única manera que conoce de enojarse. Porque uno puede enojarse de diferentes maneras o discutir las cosas de diferentes maneras y se harían menos daño, porque supongo que esa persona también se hace daño.
Sí, obvio.
Sí, puede ser que el tratamiento resulte o no. Si es muy psicópata, no va a consultar por eso. Si es muy psicópata, va a consultar si la pareja lo abandonó, a lo mejor.
Sí.
Ahí, o lo denunció. Ahí puede consultar. Pero porque él sea un golpeador, es raro que consulten, pero sí tiene tratamiento. Claro, a ver, ¿cómo llegás? Hay algo que nosotros llamamos violentómetro.
Sí.
Y es así. Viste que cuando uno se enoja, primero sentís algo en el cuerpo, ¿no?
Sí.
En la voz. Contestás mal, no contestás normalmente. Y eso va subiendo, subiendo, hasta que gritás, ya no hablas normal, gritás, no escuchás al otro. Y eso va subiendo hasta que llega el golpe y lo último, bueno, es matar a la otra persona, que de esos tenemos muchos casos,
Sí.
lamentablemente. Lamentablemente, haga lo que haga la víctima, la encuentran y la matan. Y eso es gravísimo y bueno,
Y bueno,
no
Silvia,
tienes.
en caso de que la gente quiera hacerte una consulta, acá verá, por ejemplo, Nati Padilla dice: Buenos días, muy interesante el tema de la doctora. Son esas microviolencias cada día que se van naturalizando, es una relación adictiva, dice, por ejemplo. Así que, si la gente quiere consultarte en algún lugar, te puede ubicar, ¿en dónde?
Bueno, mira, voy a dejar mi celular esta vez. 15-4-490.
15-4. ¿Sí?
15-4-490-4671.
4671. A ver, pará, lo repito. 15-4-490-4671. Ese
Perfecto,
es el
perfecto.
teléfono de la
Gracias por tus
licenciada Silvia
aportes.
Bajnenko.
Gracias por tus aportes, Alejandro.
No,
La
por favor,
verdad
gracias
que.
a usted por estar ahí, por hacernos siempre el
Bueno.
aguante, por mantenernos informados y con cosas que realmente nos sirven a muchos, porque que los oyentes escriban es porque la inquietud se genera y lo importante es eso, compartir en esta mesa de Coffee Break con usted. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, espero poder ayudar. Buenos días. Chao. Un abrazo a todos.
Saludos. Era la licenciada Silvia Bajnenko en la mesa del Coffee Break.